Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador. Para mí dejó la gloria en la cruz, por mí expiró. Cantaré la maravilla de Jesús, mi Salvador, con los santos en el cielo. Cantaré con grande amor.
Muy bien. Aquí estamos de nuevo, saludándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos. Para seguir tratando aquello que desde que nuestro Señor Jesucristo era niño, le dijo a su padre y a su madre, y nos los deja de ejemplo a todas las generaciones. Cuando él, siendo un niño, sus padres y su madre lo llevaron al templo en Jerusalén. Y de una manera, no sabemos, sorpresiva, ellos se fueron y lo dejaron. Se le olvidó el niño. Oigan, se le olvidó y se fueron solitos. Cuando estaban ya muy lejos, fue que se acordaron que ellos andaban con su hijo, con su niño, y el niño se le olvidó. Y volvieron desesperados para atrás y lo buscaban por donde quiera, hasta que lo encontraron en el templo. Oigan bien lo que estaba ese niño haciendo. Dice, dialogando la palabra con los escribas y los fariseos. Y cuando ellos lo encontraron, la madre lo regaña y le dice, hijo, ¿qué ha hecho? Como que ella es culpable, ellos eran los padres, ellos eran que tenían que estar al cuidado de él. Y él le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Oigan bien, ese es un ejemplo para todos nosotros, lo que el Señor nos ha escogido y tenemos a Dios por Padre, ¿eh? Nosotros debemos estar siempre en los negocios del Señor, de nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles son los negocios del Señor? ¿Cuáles son los negocios de nuestro Señor Jesucristo? La vida cristiana. Vivir bajo sus enseñanzas. Nosotros siempre tratando de cumplirle al Señor lo que Él nos manda. Eso es estar en los negocios del Señor, como usted y yo cuando trabajamos en una empresa. Tenemos que tratar de cumplirle a nuestro patrón lo que Él nos ordena. Así, hermano, siempre estamos en los negocios del patrón y el patrón está conforme contigo o conmigo, porque le está cumpliendo. Así mismo es Dios con nosotros. Estamos en sus negocios espirituales, que es la palabra de Dios, la iglesia, la obra del Señor, la vida cristiana. Eso es, hermanos, los negocios. El Señor Jesús, siendo un niño, estaba en los negocios del Señor, hablándole, enseñando a aquellos hombres que se creían sabios, los escribas y los fariseos. Sin embargo, ese niño le estaba enseñando. Entonces le dice a su madre y a su padre que él está en los negocios del Señor, como nosotros también estamos en los negocios del Señor. Esto es parte de estar en los negocios del Señor. Reunirnos cada primer día de la semana para adorarle, alabarle, glorificarle, para estudiar su palabra, para aprender de él y hacer su voluntad. Bien, hermano, pues La clase en esta mañana la vamos a tomar de unas de las epístolas del apóstol Pablo, esta vez a los tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Abran su Biblia, porque vamos a estar haciendo preguntas y vamos a estar mandando a leer también. Así es que ya lo saben. Tengan su Biblia abierta y para que funcionemos en esta clase bíblica, mis hermanos. Entonces vamos, hermanos, a ver lo que nos dice Primera, Segunda Tesalonicense 2, 13 al 17. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Palabra de Dios. Padre amado, tu palabra han sido leídas. Ahora te pedimos que nos las enseñe por medio de revelarnos, Dios, en nuestros corazones y nuestra mente, el contenido de la misma, bajo la luz y la dirección de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Dirígenos en todo y enséñanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. El tema es escogido para salvación. Ustedes saben, mis hermanos, que Dios lo hizo todos por nosotros, para que nosotros nos salvemos. Ya Dios hizo por nosotros lo que tenía que hacer. Ahora depende de nosotros si aceptamos lo que Él hizo y lo que Él nos dice. Ya Dios no tiene que hacer más nada por nosotros, hermanos. Más, lo único que Dios tiene que hacer fue lo que hizo anoche. Perdonar a los que lo aceptan. Oiga bien, un joven se entregó al Señor, fue bautizado para el perdón de sus pecados. Porque ya Dios lo hizo todo. Dice la Biblia que ya no queda más sacrificio. Ya Dios no tiene más nadie que dar para rescatar la humanidad. Ya Él lo dio y no va a haber otro sacrificio, hermanos, para rescatar la humanidad. Porque Él hizo, dice la Biblia, que con un solo sacrificio, oiga bien, Él hace santo a todo el que venga a Él. Por lo cual no hay más sacrificio. Tampoco hay más fe que salve. Dice Judas que es una sola fe, Judas 3. Una sola fe. Por lo cual, hermanos, todos seres humanos debemos aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado de ese sacrificio de su Hijo para salvarnos a nosotros. La salvación es el tope de la misericordia de Dios en nosotros. Después de ese sacrificio, ya no hay más sacrificio de parte de Dios por la humanidad, ni de parte de nadie. Entonces, mis hermanos, yo voy a comenzar a hacer preguntas. Ustedes van a comenzar a contestar conforme a esta escritura que hemos leído. Oiga bien, conforme a la escritura. Así es que Biblia en mano y Biblia, y Biblia abierta. Para que podamos entender esta parte. Dice la palabra de Dios, pero nosotros debemos, dice en el verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, hermanos, viene la primera pregunta para ustedes en esta. La primera pregunta es, ¿para qué nos escogió el Señor? Alguien contesta. ¿Me dijo? Bendito es el nombre de Dios. Dios no nos ha escogido para otra cosa a nosotros. Para salvación, porque oigan bien, todos los salvos tendremos vida eterna. Yo me incluyo porque estoy tratando de eso. Bien. Tendremos vida eterna, todos los salvos. Para tener vida eterna hay que salvarse. La salvación es aquí, ahora. Y la vida eterna es cuando Cristo venga. Que la vamos a obtener. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 4, que nuestra vida está escondida en Cristo y que cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros seremos también manifestados con Él en gloria. O sea, que la vida eterna la tiene Él allá, Cristo, y cuando Él venga, es que nos las va a traer. La vida, la salvación, no es de esta vida física, de este soplo de vida que tenemos, este soplo de vida para mantenernos acá. Un soplo que cuando Dios quiere se lo lleva. No, no es esta vida física la que nosotros vamos a tener como eterna. Es una vida que Cristo trae. La vida eterna está en Él porque el eterno es Él. Dios es que es eterno. Esta vida física que tenemos es un soplo de vida. Y dice la Biblia que cuando morimos, pasamos de este mundo, ese soplo vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelva a la tierra como es y el espíritu vuelve a Dios. Oiga bien, refiriéndose al soplo de vida que tenemos. Pero la vida eterna la trae Jesucristo. El que haya muerto será despertado en aquel día. No con la vida física que teníamos, no con un soplo de vida, sino con una vida permanente, una vida eterna, hermano, una vida que no pasará jamás, sin susto de muerte, sin susto de nada, hermano. Una vida perfecta, una vida, la misma vida de Dios tendremos nosotros. Como Dios eterno, los ángeles tienen la misma vida de Dios, eterna, hermano. Entonces, para eso nos ha escogido el Señor, para salvación. Ahora yo le pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿desde cuándo nos escogió el Señor para salvación? Diga, ¿no fue?
antes de que el mundo fuese.
Sí, pero quisiera que me contesten conforme al versículo. Por eso le dije Biblia en mano y abierta. Quisiera que contente conforme al versículo, desde cuando Él nos escogió para salvación. Desde el principio, hermanos. Porque Dios sabía que hoy usted y yo íbamos a estar acá sentados en estos bancos adorándole y que íbamos a hacer lo que somos, que le íbamos a obedecer. Porque para Dios, dice que Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, todo lo sabe, hermanos. Y Él sabía que usted y yo le íbamos a obedecer y que íbamos a estar hoy aquí sentados, adorándole, estudiando su palabra. Él nos escogió desde el principio para que le sirvamos, para que seamos sus hijos, hermanos, para que le obedezcamos, para entonces Él darnos salvación. La salvación, les repito, es aquí en esta vida física que tenemos, porque de aquí es que tenemos que irnos salvos. En esta vida física es que tenemos que salvarnos. Ahora, la eterna, viene con Cristo, hermano, para llevarnos a la gloria. Bendito es el nombre de Dios, mis hermanos. Hermanos, entonces vemos que Dios nos escogió para salvación. Escoger, oigan bien, nos escogió, somos escogidos. No hemos venido a la iglesia así al azar, al reino de Cristo, al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, hermano. No hemos venido así, sino bajo un escogimiento espiritual de parte de nuestro Señor Jesucristo. Escoger significa elegir una cosa de entre muchos. Entre tanta gente, el Señor te eligió a ti. Amén. Para que le sirva. Debes tú estar agradecido de Dios. Porque entre tantos millares y millones de seres humanos, haya sido tú el escogido por el Señor, que haya sido yo, hermano, eso hay que agradecérselo a Dios. Y debemos vivir de rodillas ante la presencia de Dios, dándole gracias. Dándole gracias por su bondad, por su amor, por su misericordia para con nosotros. ¿Cuánta gente vemos por ahí haciendo y deshaciendo, destruyéndose su propia vida, hermanos, con los tantos miles de males que hay en este mundo? Sin embargo, nosotros consagrados al Señor. Hermano, eso no es de todo el mundo, hermano. Lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano, nosotros tenemos que sopesarlo y meditarlo cada día. Que Dios, de entre una multitud, al que te haya elegido sea a ti. Mira, hermano, sea una bendición muy grande. Sea una bienaventuranza muy grande, mis hermanos, por lo cual nosotros debemos estar bien agradecidos de Dios. O sea, escoger es lo mismo que preferir. Vamos a ver a Romano, un hermano que me lea ahí a Romanos 12:10. A ver cómo Dios nos ha preferido, se ha preferido de ti, de mí y de cada uno. Romanos 12:10. Amén, bendito el nombre de Dios, prefiriéndonos los unos a los otros, dándonos honra, así como debemos dársela a Dios. Nosotros los cristianos tenemos que amarnos mucho, hermanos, porque si Dios te ama a ti y me ama a mí, entonces yo no te amo a ti. ¿Cómo puede ser eso? Dios me ama y yo no amo. Ahí la cosa va un poco contraria, hermano. Entonces, ustedes saben lo que dice en 1 Juan. Que no ama a su hermano, ¿cómo puede amar a Dios a quien lo ha visto? Si ama a Dios, si ama a Dios y no ama al hermano, ese amor a Dios no tiene validez, hermano. Dice que debemos preferirnos los unos a los otros. Y si eso es a nosotros que nos manda preferirnos los unos a los otros, ¿cuánto más preferir a Dios? Entonces, eso es, hermanos nuestros. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de amar y de obedecer. Amar a Dios, amar a los hermanos. Tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios en todo cuanto Él nos manda, para que así, hermano, esta selección que Dios ha hecho de escogernos a nosotros de entre tantos millones de seres humanos, tenga su validez y su aprobación. Hermano, salvación. La salvación es una bienaventuranza dada por Dios. Eso es la salvación. Un hermano que se busque ahí a Romanos capítulo 4, versos 7 y 8. 4, 7 y 8. La salvación es una bienaventuranza dada por Dios. ¿A qué? Y nos las ha dado a nosotros. Óyeme la palabra.
Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado.
Bendito es el nombre de Dios. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputa de pecado, hermano. Y el Señor nos ha perdonado a nosotros. Y ya estamos perdonados, hermano. Y no debemos volver a pecar. Y tenemos aún una garantía de parte de Dios que nos dice allá en 1 Juan capítulo 1 y 2, cuando nos dice, hijito, esta cosa os la he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Hermano, cuando sea sorpresivamente o la forma que sea, que tú o yo cometamos alguna infracción y sintamos y sabemos que la cometimos, hermanos, vamos donde Dios con seguridad, vamos donde Dios a pedirle súplica, pedirle perdón, y Él nos perdona, hermano, porque Él ve que nuestros corazones están humillados y arrepentidos y que tú no querías cometer ese error y lo cometiste y ahora te duele, te compunge tu corazón, hermanos. No nos quedemos nunca con el anzuelo tragado como el pez. Hermano, tratemos de cualquier infracción pecaminosa que cometamos, como nos dice la Biblia, que muchas veces fallamos en muchas cosas. Entonces, hermano, tratemos de no quedarnos. Si tú no te das cuenta que has pecado y un hermano se da cuenta y ese hermano te llama a ti, hermano, tú hiciste, hermana, tú hiciste, estás haciendo esto malo, hiciste aquello. No te pongas enojado con el hermano o la hermana que te llama, que ese hermano lo que hace es que te está ayudando, defendiendo, ¿eh? Acéptalo. Acepta la corrección, y así nos irá bien con Dios, hermano. Yo voy a querer, hermano, que no estoy atendiendo a reloj ni a nada, yo voy a querer que con todo amor y confianza, cuando la hora ya se esté llegando, alguien me haga una seña. Bien, hermano, seguimos hacia adelante. Vemos que es bienaventurado aquel a quien Dios no imputa de pecado. Ya Él nos perdonó a nosotros. Dice la Biblia, allá en Hebreos capítulo 8, verso 12, que cuando Dios perdona, nunca jamás se acuerda de nuestras iniquidades. Cuando Dios perdona, perdonó. También nosotros, hermanos, debemos perdonar de corazón. Y nunca jamás estarnos recordando de estas cosas. Mantengámonos, hermanos, con nuestra conciencia, nuestros corazones sanos y limpios. Ustedes saben lo que dice el Salmo 115, el Salmo 15, un llamado. Jehová, o sea Dios, ¿quién entrará en tu monte santo? Entonces, la respuesta es, el limpio de mano y puro de corazón, el que no haya elevado su alma a cosa vana. Entonces, limpio de mano y puro de corazón, así es que nosotros debemos estar, mis hermanos, siempre, y nuestra victoria será segura, hermano. Un día estaremos gozando eternamente y para siempre, con una vida perfecta, una vida santa, una vida pura, calle de oro, mar de cristal. O sea, eso significa, ese mar de cristal significa que no va a haber límite para usted extenderse y extender su vista. No va a haber límite. Ahora nosotros miramos en una llanura y la vista no da más, y lo que veamos allá es como un mar, que el mar, un mar, y creemos que es un mar real, y no es mar, es que la vista no alcanza más. Pero cuando estemos con el Señor, no habrá obstáculo. La vista no tendrá fin, hermanos. Veremos como ve Dios, hermano. Eso es maravilloso. Por eso le decía anoche que la Biblia dice que cosas que ojos no han visto ni han subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para nosotros en los cielos, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Hermanos míos, así es que la salvación es una bienaventuranza. Apocalipsis en su capítulo 22, verso 14, un hermano estará leyendo, 22, 14 nos habla de esto también. Bendito es el nombre de Dios. Bienaventurado, oiga bien, el que tiene derecho al árbol de la vida. Eso es, y entrar por la puerta en esa santa ciudad, hermanos, por la puerta a la gloria. Ustedes saben que allá en Juan 10 dice el Señor que los que se brincan por las ventanas son salteadores y ladrones. Ahí no habrá por dónde entrar a esa gloria si no es por la puerta. Y por la puerta nada más pasan aquellos que hayan lavado su ropa. No esto trapo, sino su ropa, su corazón, la hayan lavado. en la sangre de Jesucristo. Así es que si aquí hay alguno que todavía no ha lavado su corazón en la sangre de Jesucristo, hoy es un día oportuno para hacerlo. Que lo haga en este día. Así, mis hermanos, vamos a seguir haciendo algunas preguntas para que continuemos. Hermano, la bienaventuranza es vida eterna, es el disfrute de la presencia de Dios. Esa es la bienaventuranza, la vida eterna que nosotros vamos a tener, el disfrute eterno en la presencia de Dios. La Biblia dice que le veremos tal como Él es, le veremos cara a cara. Mano, eso es glorioso. ¿Eh? Para eso estamos trabajando. Para eso estamos en los negocios del Rey, nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Rey. Y estamos en su reino, hermano, para un día estar junto con Él por toda la eternidad. Bendito es el nombre de Dios, hermano. ¿Desde cuándo nos escogió Dios, hermanos? ¿Desde cuándo nos escogió Dios a nosotros? Ya dijimos que desde el principio, desde el principio de su creación, nosotros estamos escogidos por Dios. Y los demás, no, Dios, lo que pasa es que Dios es infinito. Y Dios lo sabe todo. Dios nos ha creado a todos y a todos nos ha creado para salvación y vida eterna. Pero Dios sabe lo que le van a servir, lo que le iban a obedecer desde el principio y lo que no. Porque el alcance de Dios no tiene límite, hermano. No lo ha tenido ni lo tiene. Para Dios no hay límite. Dios desde el principio sabía, dice que estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Porque aunque el mundo no estaba fundado, pero Dios sabía que lo iba a fundar y Él tenía todo preparado con todo. Él sabía que tú ibas a nacer en tal fecha, en tal tiempo, en tal año, que yo iba a nacer en tal tiempo. Así como la Biblia nos dice en cuanto a la muerte, hermano, dice la Biblia allá en Hechos capítulo 17, versículo 26, Dios sabe, todos venimos con un día y una hora señalada. Y dice Él ahí que de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Cuando habla de hombre, habla en términos general de la raza humana. Está bien. Y le ha prefijado el orden de los tiempos y el límite de su habitación. Eso nos lo dice Hechos 17, 26. O sea que venimos con una fecha señalada por Dios, que nadie la sabe más que Él. El día que se llegó esa fecha, no importa edad. No importa posición económica, no importa intelectualidad, no importa necesidades, problemas, no importa salud o enfermedad. Que el día que se llegó, hermanos, de ahí no pasamos. Hubo un momento que los judíos querían matar al Señor Jesús. Y Él cruzó por en medio de ellos y se fue. Pero ¿qué pasa? Que al otro día Jesús le dice a los discípulos, volvamos a Jerusalén. Le dicen los discípulos, Pero ¿cómo puede ser? Porque ayer los judíos te querían matar y hoy tú dices que volvamos a Jerusalén. Él le dice, todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado porque había un día y una hora señalada por Dios. Como venimos todos con un día y una hora señalada por Dios, en cuanto a la muerte normal, natural, la trágica, eso no, ya eso se sale del contenido. Pero lo normal, la muerte normal que viene por el cumplimiento de nuestra estadía aquí, eso viene, está señalado ya por Dios, mis hermanos. Así es. Que por eso es que hay que estar preparado con el Señor, porque uno no sabe el día ni la hora. La muerte mata desde el vientre de la madre hasta edades bien grandes. La Biblia nos habla de Matusalén, que vivió 969 años. Pero tuvo que morir. No importa lo que durara, que murió. Así es, que ya ustedes saben que eso es así. Entonces, vamos a continuar haciendo alguna pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el medio que Él usa para llamarnos? ¿Cuál es el medio que Él usa para llamarnos a nosotros, hermanos? ¿Cuál es ese medio que Dios usa para llamarnos a nosotros? Si algún hermano nos puede decir, ¿qué? Bendito es el nombre de Dios. Ese es el medio que Él usa para llamarnos a nosotros. El Evangelio. No hay otro medio. Ya no es por sueño. Ya no es por visión. Ya no es por ninguna de esas cosas. Sino por el Evangelio que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que viene a Cristo por el Evangelio, es difícil fallar. Muchas veces el que viene por otra cosa, muchas veces falla. Pero el que viene por el Evangelio de Jesucristo, como nos dice acá, es difícil que esa persona falle. Así es que por el Evangelio el Señor nos llama. Lo dice el verso 14, a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio. Bendito es el nombre de Dios. Mediante el evangelio, Él nos llama a nosotros. Como te está llamando a ti, porque aquí lo que estamos hablando en este día es el evangelio de Cristo. Y del evangelio de Cristo, desde el Evangelio de Cristo, el Señor te llama. Otra pregunta, mis hermanos. ¿Para alcanzar qué? Bueno, y dígame. La gloria, bendito. No vamos a alcanzar otra cosa, hermanos. Oiga bien, aquí va. Llamado por el Evangelio. Para ser salvo, para alcanzar la gloria. La gloria, hermanos, la alcanzaremos por medio de ese llamado que Cristo nos hace a través del Evangelio que Él nos ha dejado. Así es que ya ustedes saben, hermanos. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo debemos estar los hermanos ¿Me dijo? Bendito el nombre de Dios. Estos hermanos tienen la palabra de Dios ahí en su corazón y en su mente. Así dice la Biblia. Debemos estar firmes. Ustedes saben lo que dice allá en 1 Corintios, capítulo 10, verso 12. El que quiera estar firme, mire que no caiga. Porque si caemos, ya no hay firmeza. Así es que mantengámonos firmes, hermanos y hermanas, en medio de cualquier situación que se nos presente. Debemos estar firmes, hermanos, para alcanzar la salvación, la vida eterna, la gloria de Dios. Otra pregunta viene para ustedes. ¿Qué debemos retener? La doctrina, hermanos. Debemos retener la doctrina. Si usted se salió de la doctrina, se salió del evangelio. El evangelio sin doctrina no lleva a ninguna parte. Oigan bien, hermanos. La iglesia tiene que estar todo el tiempo empapada de la doctrina del evangelio de Cristo. Porque la doctrina son las leyes del evangelio que nosotros los cristianos tenemos que cumplir. ¿Qué nos dice allá en 2 Juan versos 8 y 9? Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Oiga bien. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Más el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Segunda Juan 8 y 9. Entonces, hermanos, la iglesia tiene todo el tiempo que estar tratando en cuanto a la doctrina, para que no seamos engañados por cualquier filósofo que venga por ahí a tratar de introducirnos otras cosas contrarias a la doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mantengamos la doctrina. Dice que debemos estar firmes en la doctrina, hermanos. Eso no puede tener variación. La doctrina del Evangelio de Cristo hay que vivirla, hay que enseñarla, porque el que la cumple tendrá salvación y vida eterna. Amén. El Evangelio de Cristo no es solamente que Jesús se sacrificó en la cruz, que Jesús murió, que Jesús hizo milagros, que Jesús resucitó, que Jesús soportó. Pero ahora vamos a las reglas que Él nos da. La doctrina son las reglas. Y si nosotros no cumplimos con las reglas, de nada nos sirve que sepamos que Él se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Está bien? Y eso es, mis hermanos. La iglesia tiene todo el tiempo que estar empapada y conocer la doctrina del Evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Otra pregunta. ¿Cómo es la esperanza que Jesucristo nos dio? ¿Cómo es la esperanza de salvación y vida eterna que Jesucristo nos dio? ¿Alguien puede decirme cómo es esa esperanza? ¿Cómo? Vamos a ver si otro hermano nos dice cómo es esa esperanza que Jesucristo nos dio. La Biblia dice ahí cómo es esa esperanza. Buena, hermano. Esa esperanza que Él nos da de salvación y vida eterna, la Biblia dice que es buena. Buena, hermano. Y los buenos nos deben gustar a nosotros. No lo bueno del mundo, porque muchas veces lo bueno del mundo, lo que el mundo le llama bueno, es malo. Es malo lo que el mundo le llama bueno, pero esto es un bueno espiritual, hermano. Esa esperanza que Él nos da. Ustedes saben lo que dice allá en 1 Corintios capítulo 13, verso 13. Dice, y ahora permanece el amor, la fe y la esperanza. Un cristiano que viva la vida cristiana sin esperanza está viviendo una vida cristiana un poco vacía. Nosotros debemos vivir la vida cristiana con esperanza de un día, hermano, estar con el Señor. Todo esto que hemos dicho, verle cara a cara, estar con Él para siempre. La gloria de Dios, el cielo. ¿Eh? Por eso, hermanos, tratemos de no caer jamás, porque la victoria que Dios nos ofrece es grande. ¿Eh? La victoria es grande, mis hermanos, por lo cual no la desechemos, no nos dejemos llevar de nada, ningún problema, por grande que sea, de dentro de la iglesia, que salga el problema, o de fuera, familiar, empresarial, en el trabajo, donde sea, hermano. No nos dejemos caer, porque lo que Cristo nos ofrece es mejor que todas las cosas que nosotros podamos lograr en este mundo. Oigan, en este mundo, para esta vida, se logran cosas muy importantes que las necesitamos. Oiga bien, porque mientras estemos acá en este mundo, necesitamos las cosas legales y correctas de esta vida. Eso es necesario. Pero la salvación y la vida eterna es más importante que todo. Yo creo que estamos finalizando ya. Ok. Pero vamos a hacer otra preguntita. ¿En qué debemos nosotros ser confirmados? Bendito es el nombre de Dios. En toda buena obra y palabras. Oigan bien, los hijos de Dios debemos ser confirmados. ¿Quién nos confirma? El Espíritu Santo, que es el que está acá atendiendo, cuidando, iluminando, ayudando, protegiendo la iglesia. ¿Eh? Oiga bien, debemos ser confirmados en todas buenas obras y palabras. Hermano, la Biblia dice que el Espíritu Santo es la arra de nuestra salvación. Él es que está acá cuidando la iglesia. El Padre está en los cielos, Jesucristo vino, la trajo, la estableció, y dijo, yo me voy, pero le voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual lo va a guiar a ustedes a toda la verdad. Amén. ¿Oiga bien? Y Él se fue, entonces le dejó aquí la responsabilidad al Espíritu Santo, del cuidado de su iglesia, de la protección de su iglesia, de la iluminación. Por eso la Biblia dice, allá en Hechos 2:38, que cuando somos bautizados para el perdón de pecados, recibimos el don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ahora es que nos va a dirigir, si nosotros nos dejamos dirigir de Él. Si no nos dejamos dirigir, hacemos lo que nos parece. Pero cuando nosotros nos dejamos dirigir del Espíritu Santo, hacemos lo que Él nos manda en su palabra. Dios nos bendiga y Dios nos ayude, hermano, y que esa lección de salvación y vida eterna no la perdamos jamás. Paz de Dios.
Alabanzas dada a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y lor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia, diremos de